Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:06, abrimos la segunda hora del programa. Leo algunos mensajes en el 6-10-10-80-11 que han entrado sobre el tema de la sanidad que estábamos hablando. Fíjense, hay dos mensajes que van muy en la misma línea. Dice un oyente, buenos días, no sé si el 25% de los canarios o no tenemos un seguro médico. Yo diría que somos bastante más, porque cada vez más cuesta que te den una cita en los seguros privados. Pedí una cita con el ginecólogo y me dieron para el año que viene. Pregunté qué pasaría si en vez de con mi seguro privado la pagaba de mi dinero y me dijeron que para la semana siguiente. ¿Dónde está el truco? Confirmo lo que dice esta señora, porque a mí me ha pasado también algo parecido en la sanidad privada de esta isla. Y es verdad. Mira, otro oyente que dice, la sanidad es bastante crítica en Tenerife desde que tampoco funciona la sanidad privada. Todo cambió cuando una empresa de la península compró lo que funcionaba de maravilla aquí. Ya hay más espera y problemas solo para tener una cita en la privada que en la pública. Y hay bastante gente que ya ha tenido que volver a la pública. Tienen un call center de la península que no conoce la isla y te da cita en el sur si vives el norte, aún teniendo el centro a 5 minutos al lado de tu casa. Y no emiten discusiones si dices que quieres ese centro. Y toda la administración funciona con máquinas. Antes el personal de los centros te conocía, ahora nadie. Ya da miedo ponerse enfermo aquí. Confirmo absolutamente, lo digo porque lo he sufrido en mis propias carnes. También me ha pasado de pedir, en mi caso recuerdo que era una simple ecografía, para un problema, traumatológico sin gran importancia, y me daban para el año que viene. Y pregunté, no voy a decir el centro, pero era sanidad privada. Y pregunté, bueno, ¿y si la pago? En 2 semanas tiene usted la cita. Curioso. Y eso nos pone sobre la pista de que yo creo que cada vez también hay más gente, como decía el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, que recurre a los seguros privados, que también, pues evidentemente, acaban en este tipo de situaciones. 11:07, nos quedan 53 minutos de radio contigo. Vamos a cambiar el tercio con una historia que queremos que contarte. Y es que el Ayuntamiento de La Orotava ha iniciado sondeos arqueológicos en el Parque Nacional de Teide para determinar la existencia de restos óseos de personas represaliadas por el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Es la primera vez que el Ayuntamiento y desde una administración pública se promueve esta búsqueda de víctimas de la contienda en este espacio tan emblemático para nosotros como es el Teide. Y es que al parecer la tradición oral ubica que se produjeron esas separaciones forzosas o en su defecto se quiere comprobar si esos restos pueden a lo mejor provenir del mundo aborigen. Para contarlo con más detalle, tenemos en línea a Delia Escobar, que es concejala de Escuelas Infantiles, Patrimonio Cultural, Participación Ciudadana y Turismo del Ayuntamiento de La Orotava. Delia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes qué les ha llevado a ustedes exactamente a emprender esta acción, Delia.
Pues mira, yo creo que era una deuda histórica, no solo que tenía el municipio de La Orotava, sino la isla de Tenerife con ese espacio que se llama el Bucio de Maja, que está en el Llano de Maja.
Uy, la verdad es que no sé si Delia tiene poca cobertura, que me temo que sí, porque no estábamos escuchándola bien desde el principio y parece que...
¿Ahora me oye?
Sí, parece que aquí te escucho un poquito mejor, Delia, perdona.
Vale, bueno, pues lo que te decía, que sí, teníamos una deuda histórica, yo no creo solo que sea el municipio de La Orotava, sino la isla de Tenerife, con ese espacio que se encuentra en el Parque Nacional del Teide, en las inmediaciones de la zona de Izaña, en lo que se llama el Llano de Maja.
Sí.
Ahí existe un bucio, que es un orificio con una cavidad hacia el interior de la tierra, una especie de cueva, donde muchos testimonios orales atestiguaban que en ese lugar, pues una vez hacía los fusilamientos de las personas represaliadas en la Guerra Civil, pues los cuerpos se tiraban al interior de este espacio. Hasta ahora, lo único que se han hecho es trabajos de investigación, de rescate bibliográfico y de recuperación de la memoria oral, donde más de 100 testimonios confirman efectivamente que por familiares directos o por personas que se encontraban próximas a ese espacio,
sí,
fueron testigos de eso que comentaban. Pero no existía, no se había hecho ningún sondeo arqueológico hasta el momento, es decir, acceder al interior del bucio para verificar que realmente existen restos óseos en ese espacio y de, si son así, pues constatar si se tratan de la época de la Guerra Civil, que estamos hablando de entre 1936 y 1939, como saben, o bien se tratan de restos aborígenes. Y en esa coyuntura, pues nos hemos querido lanzar desde el Ayuntamiento de La Orotava, desde la Concejalía de Patrimonio Cultural, aprovechando también el proyecto que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, el programa sobre la recuperación de la memoria histórica, donde presentamos el proyecto y ha sido aceptado, y con financiación del Cabildo, pues hemos comenzado ya su trabajo.
O sea que, por una parte, la tradición oral nos dicen, oye, es que hubo fusilamientos en esa zona y es posible que esos restos sean de personas represaliadas por el franquismo, o ustedes no descartan que también puede ser restos aborígenes y punto, ya está.
Exactamente. Bueno, como son más de 100 testimonios, nosotros creemos que existe una alta probabilidad, porque no estamos hablando de una o dos personas, sí, que cuentan, que recuerdan hace, sí, mucho tiempo. Estamos hablando de un tiempo donde la memoria histórica todavía es frecuente y es reciente, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de testimonios. Se ha hecho un trabajo de entrevistas orales, de recuperación de trabajos de investigación que habían hecho asociaciones anteriormente, y todo apunta a que así va a ser. Pero evidentemente, como no se ha cedido a hacer este tipo de trabajo, hasta que no pasen las semanas y empezamos a verificar con los arqueólogos, no podremos tener la seguridad de decir que existen restos óseos y de la data la data temporal en la que se encuentran.
¿Y esos testimonios que ustedes cuentan, nos hablan de que son solo personas del municipio de La Orotava o podrían ser personas de otras partes de la isla?
De otras partes de la isla, lo que nos comentan, incluso hemos hecho entrevistas no solo a vecinos y vecinas, sino también de La Orotava, sino también de otros municipios, de la zona de Los Silos, de La Laguna, de Santa Cruz, porque por lo visto era un espacio muy recurrente por las condiciones geomorfológicas que tenían, ¿no? Al final era un orificio donde se tiraba todo ahí. Encima, la cavidad que está en la superficie es muy estrechita, con lo cual a simple vista, si te aproximas, no puedes determinar bien lo que hay en el interior. Entonces reunía todo ese tipo de requisitos y todo pinta que así es, pero evidentemente hasta que no se constate. Yo quiero aprovechar para decir, porque ahora está generando mucha curiosidad, sí, de que se trata de un espacio natural protegido, como es el Parque Nacional del Teide, el lugar donde se encuentra el Llano de Maja, además es un lugar con una protección especial, y en este caso nosotros, para poder hacer los trabajos, pues hemos tenido que contar con las autorizaciones pertinentes, incluida la del Parque Nacional del Teide. Entonces sí me gustaría decir que a todas las personas que nos estén escuchando, que no intenten acceder al sitio porque estarían infringiendo la normativa y también por la sensibilidad que tiene ese espacio, ¿no?
En este mundo
sobre
que,
todo ahora, sí, que estamos haciendo nuestro trabajo.
En este mundo que vivimos, Delia, tengo que hacerte la pregunta, ¿no? Si esto va mucho más allá de un componente ideológico, lo digo porque, bueno, tal y como la división ideológica que tenemos últimamente, alguno podría decir, bueno, es que un gobierno de Podemos o del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Orotava, pues es lógico que lo haría, pero ¿por qué lo hace un gobierno de coalición canaria? Es decir, esto va más allá de un componente ideológico, esta acción, me imagino, ¿no?
Totalmente. Yo creo que el error está en apoderarlo a alguna ideología política. Estamos hablando de un tema de justicia. Yo creo que cualquier persona cuyo familiar haya desaparecido tiene el derecho a saber dónde se encuentra o por lo menos tener la certeza de que las creencias que tiene se corroboran. Esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. El que lo quiera asignar a una ideología política, yo creo que está en un error completo. Se trata de un tema de justicia, yo creo que eso. Cualquier persona que un familiar haya desaparecido en una coyuntura como fue la guerra civil, tiene derecho a tener un poquito más información sobre el destino que tuvo, por desgracia, esos cuerpos. Y además, en una coyuntura también, como tenemos a nivel mundial, sí, con lo que estamos viendo que está pasando en países próximos, yo creo que este tipo de cosas, de recuperar la memoria histórica, también son importantes.
¿En cuánto tiempo esperan ustedes tener un resultado aproximadamente, Deli?
Pues mira, los trabajos han empezado justo esta semana. Nosotros hemos hecho un cálculo que durante las dos próximas semanas del mes de septiembre estarán trabajando los arqueólogos arriba en lo que es el bucio en sí. Y a finales de septiembre ya, si sale todo bien, concluirán los trabajos. Tendremos los resultados en el mes de octubre y además hemos adquirido el compromiso desde el Ayuntamiento de La Orotava de una vez tener esos resultados, dar una charla informativa a todas las personas que quieran acceder en el ayuntamiento para contar un poco los resultados de este trabajo, que probablemente y previsiblemente será a finales del mes de octubre.
Muy bien, pues perfectamente, quedaremos pendientes de esos resultados y los contaremos aquí en COPE. Delia Escobar, concejala de Patrimonio Cultural, Participación Ciudadana y Turismo del Ayuntamiento de La Orotava. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Son las 11:14. En tres minutitos estoy con Maricruz Domínguez con las palabras canarias. Vayan enviando, como es habitual, sus mensajes al 610-1080-11. Queremos escucharte a ti. ¿Qué palabras canarias has escuchado en casa? Las contamos ahora, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04 del infierno al cielo y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos acompaña a cinco familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 29 de agosto al 11 de septiembre de 2024. Como, por ejemplo, en panadería, pan Corpitz 240 gramos por 1 euro la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Sección de Palabras Canarias, 6-10-10-80-11, si usted quiere, como siempre, colaborar con nosotros. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me traes hoy? A ver,
bueno,
cuéntame.
Bueno, mira, tengo tantas. Bruja.
Bruja.
Ay, bruja madre. O brujita. No. Es ese vilano de las frutas que cuando cambia el tiempo van volando por el aire, ¿no lo sabes?
Sí.
O sea,
sí.
Brujitas. Sí. Mira, una brujita.
Una brujita.
Eso, sí. Pero son, en realidad el nombre correcto es vilano.
Sí.
Cerco. Abultamiento que el choco de la el macho, sí, de la sama tiene en la frente. Cuando te ves una sama, la ves en la fruta, sí, en el pescado. Si tiene un abultamiento en la parte de arriba, es un cerro.
Esta ya es rebuscada, ¿eh? Ya.
Bueno, me la tropecé. No, yo no. Esta no la rebusqué, esta la tropecé.
Te la tropezaste.
Es que además te digo, hay muchísimas palabras referentes a pescados, a plantas, y no me atrevo porque son muy, sí, rebuscadas. Pero
muy
esta,
específicas,
muy,
digamos.
Muy específica. Pero esta, sí, me gustó, cerro.
Cerro.
Yo pensé, y yo digo, ¿y esto qué? ¿Y esto? Además, en el macho, porque la sama también tiene...
Claro que sí.
Sejudo.
¿Qué es un sejudo?
Tiempo oscuro que predice lluvia.
Ah, mira. Un tiempo sejudo es un tiempo...
Que lo vemos poco. Eso ya no se ve. Cangallo. Persona o animal muy flaco.
Sí.
Flaco como un cangallo.
Claro,
como un cangallo. Claro. Arrojadura. Vómito.
Uy.
Sí, vómito. Sí.
Sí, no, arrojadura.
Arrojadura. Arrojadura.
Viene de arrojar.
Sí.
Pero vamos, tampoco hay que ser más gráfico, ¿eh?
No. A raya. Anotar los tantos en un juego.
Efectivamente. A raya tu millo, por, sí, ejemplo.
Bueno, eso ya es otra cosa.
A raya tu millo.
Aperruñado. Encogido, consumido. Pero también aperruñar es apretar a una persona, cogerla y darle un abrazo fuerte, aperruñarla.
Te voy a aperruñar.
Estrujarla, ¿no? Pero aperruñado es encogido o consumido.
Vale.
Bien. Berberretear. Beber en exceso. Está poco conocido.
Berberretear. Estás berberreteando.
Sí. Y vecingo, jolgorio.
Jolgorio. Berlingo. Belingo.
Belingo. Sí, Holgorio.
Y de Belingo.
Holgorio.
Efectivamente. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes en el 6-10.
Después está Perruño.
Después me Perruña. Sí. Vale, bien. Vamos con las palabras de los oyentes en el 6-10-10-80-11. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días. Cabraloca es canario. Además, no lo pregunta, sino lo afirma. Cabraloca es como si hubiera alguna duda. Un cabraloca.
No tiene vuelta de hoja.
Todos sabemos lo que es un cabraloca.
Una cabraloca.
Esta chica es una cabraloca. O este es un cabraloca.
O este tipo es un cabraloca.
Este tipo es un cabraloca. Efectivamente. Fíjate, esta palabra no la había escuchado yo nunca, Maricruz. A ver si tú que eres de mar y de mucho nadar, a ver si la conoces. Chapaleta.
No.
Pues nos dice por aquí un oyente que la chapaleta es una aleta de submarinista. No lo había escuchado.
No lo veo. Porque es que además yo no nado con aletas.
Chapaleta. Bueno.
Pues, pero sí, las he visto.
Bueno, pues si no lo dice este oyente...
No, por supuesto.
Chapaleta, una aleta de submarinista, dice el oyente.
Seguro que los niños pequeños lo saben todo.
Es posible. Lo vamos a buscar por curiosidad después. A ver si la buscamos por ahí en Google, a ver qué nos dice Google. Y después nos dice... Mira, esta efectivamente está ahí, yo siempre la he escuchado. Time es lo utilizan en La Palma, Maricruz. De hecho, hay un diario digital que se llama El Time, claramente. Time, que es sinónimo de risco, nos dice por aquí, y que es una palabra de origen guanche. Lo que era de origen guanche yo no lo sabía, la verdad. Sí, un time es un risco. Un risco. Y esto se utiliza mucho en La Palma, efectivamente. En La Palma, los palmeros se lo he escuchado yo lo de time. Pues sí, pues siempre está bien que nos digan estas cosas de esto se utiliza en La Palma o se utiliza más en La Gomera, etcétera. Muy bien, Maricruz.
Una vez iba yo en un coche con unos palmeros.
¿En un time?
No, pregunté. Y dijeron, sé que es un time. Y digo, ¿y eso qué es? Y oí, no te metas en eso.
Con el acento palmero,
sí, además,
¿no?
Además me quedé así, no te metas en eso.
Para explicarle a un peninsular que hay acentos por isla, a veces no se lo creen, ¿eh? Y el acento palmero es el más marcado.
Sí.
El acento palmero y...
El herreño.
Y el herreño también. Y nuestros amigos canariones con el do sí, y el, sí, todas sí, estas sí. cosas. Pero después...
No, pero el más candencioso es el de La Palma.
Bueno. Gracias, Maricruz. 11 y 23.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Con la estreno de la nueva temporada, nos reencontramos con una sección que a mí me encanta particularmente. Gracias a nuestros buenos amigos de Clínica Capilar Fortuny, dedicada a los trasplantes capilares y que nos enseñan un montón sobre, la necesidad de cuidar nuestro cabello y de si empieza la caída, pues tomar medidas, ¿no? Clínica Fortuny ya saben que está en Santa Cruz, en la calle Betancur Afonso 17, y siempre es un placer saludar en este programa al doctor Josep Antoni Fortuny. Doctor Fortuny, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está, Guillermo?
Pues muy bien. Encantado de reencontrarnos, ¿no?, en esta cita de los martes, la que aprendemos.
La verdad es que sí, ya os echaba de menos yo.
Sí. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de cómo nos ha afectado el verano y de cómo pues tenemos que afrontar el otoño, también desde el punto de vista de nuestro tratamiento capilar. Porque realmente durante el verano siempre el cabello y el cuero cabelludo sufren un daño debido a las elevadas temperaturas. Y eso puede generar problemas de deshidratación en el cuero cabelludo, problemas de desnutrición del cabello, quemaduras solares, que son también importantes, excesos de sudoración. Todas estas situaciones debilitan la raíz y hacen que el cabello se rompa y se caiga con una frecuencia mayor de la habitual. Así que, doctor, ¿cómo se debilita el cabello y qué se puede hacer ahora para recuperar esa vitalidad y frenar la caída?
Pues como bien has dicho, el verano, bueno, las épocas de más de sol, porque evidentemente en Canarias siempre tenemos buen clima y mucho sol, pero las altas temperaturas siempre hacen lo que decimos como una deshidratación, ¿no? Aparte de esto, piensa que el verano, las vacaciones, es un momento donde mucha gente pues se olvida un poquito de sus rutinas diarias.
Sí.
Y pues va a la playa, que sí que hablamos, no sé si os lo comenté un poquito, que el agua del mar sí que ayudaba a nutrir el pelo, podría ser un tipo de tónico nutritivo para el pelo, pero que siempre se tenía que después aclarar con agua dulce. Pues todas estas situaciones Al final tenemos, pues ahora en septiembre, en octubre, mucha gente que viene a la consulta, pues porque empieza a notar que el pelo se le rompe con más, ¿no? Con más frecuencia, se le
Sí.
cae más a menudo, como bastante más acelerado, y entra un poquito en crisis en esto, y entrada en septiembre de trabajar, la vuelta de vacaciones, se les junta todo y acaba en la consulta, pues eso, ¿no? Pues para ver si pueden tomar algún tipo de medida, si se puede frenar.
Sí. Y el agua de las piscinas, por ejemplo, el agua de mar sí nos favorece siempre que después
Sí.
nos endulcemos, ¿no? Pero el agua de las piscinas con los productos que lleva nos puede perjudicar el pelo, ¿no?
Y tanto, bueno, ya se sabe que todos los productos clorados, todo este tipo de químicos que utilizan para la limpieza, al final habrá cueros cabelludos un poquito más sensibles y que podrá generar incluso episodios de dermatitis y irritación, que lo que tendremos que hacer, pues evitar hacer baños de inmersión, es decir, te podrás ir a la piscina,
sí.
Pero no sumergirte, por decirlo así, sobre todo tener presente que hay que hacer ese lavado con agua salada, con agua dulce, que diga, pero sí, ya es conocedor eso de que el agua clorada y todo este tipo de químicos que le echan en las piscinas daña al cuero cabelludo, más también a lo que es todo el cabello, todo el tallo capilar.
Claro, claro. Y ya en la clínica, ¿cuáles son los tratamientos que uno puede realizar para potenciar esa recuperación del cabello, doctor?
A ver, nosotros aquí, piensa que en el centro sí que es cierto que llegan los pacientes, o las personas, por decirlo así, porque no tiene que ser paciente, que sufren, que se les nota mucho, ¿no? Que te explican que tienen mucha caída. Pero más o menos eso le pasa a todo el mundo. Yo la recomendación que daría es que a la vuelta, ¿no?, de las vacaciones o de un verano muy duro, porque estamos siempre diciendo que las personas que sufren más son las que están de vacaciones, que se van a la playa, pero esos pacientes, esas personas que trabajan en las cocinas, que trabajan en la hostelería,
sí.
Trabajan en temperaturas altas o incluso en la calle. Ahora cuando ven en septiembre, pues yo lo que les recomendaría es que hicieran algún complejo vitamínico dirigido para el pelo, con minerales, sobre todo la biotina, vitamina E, algún mineral como selenio y el hierro, y champús de pH neutro y nutritivos. Eso sería lo más básico que uno puede hacer en casa. Luego, si alguien sufre, ¿no?, se nota que tiene más clarea o que tiene mucha caída, mucha pérdida, a eso sí que le recomendaría una primera visita con nosotros o cualquier especialista, evidentemente, para que le hiciera un diagnóstico y sí que le prescribiera algún tipo de tratamiento más, pues más dirigido a su necesidad. Vale.
Hay un oyente que nos pregunta por aquí, por supuesto que tenemos la central abierta como durante tu programa de WhatsApp en el 610-1080-11, si te quieren preguntar cualquier tema relacionado con la caída del cabello, etcétera, que les preocupe. Hay un oyente que dice por aquí, si nos preocupamos con exceso, ¿tenemos mucho estrés, es posible que aumente la caída?
Sí, el estrés yo creo que lo hemos hablado, mejor tenemos que dedicarlo en esta temporada o
un programa
otro,
específico,
otro,
¿no?,
apartado,
sí.
Sí. Pero sí, el estrés es un factor que irrita, inflama la raíz y acelera el proceso de caída y debilita tanto el tallo como todo el cabello. Así que si tú le sumas un verano con unos hábitos capilares pues un poquito descuidados, el estrés, el calor,
claro,
la entrada en el otoño, que aunque aquí pues las estaciones no están tan marcadas, aún así la entrada en otoño y primavera siempre se sufre una muda. Pues si sumamos todos los factores se puede presentar una caída bastante acelerada. Y yo tengo pacientes de todas las edades que vienen muy, muy, muy asustados porque puedes perder, no te exageraré, pero un 20 o un 30% de toda la masa capilar. Eso es muchísimo,
jolín,
pero muchísimo.
Bueno, haremos un programa con el estrés que yo creo que merece la pena, evidentemente, pero bueno, me
sí,
quedo con ese dato
que
de,
sí,
que el estrés afecta a todas las edades, es decir, que no estamos hablando de
sí,
personas ya de edad
no,
más avanzada.
No, no,
bueno,
no, y actualmente
sí,
casi más.
Estábamos hablando un poco de los tratamientos, ¿no?
Perdón, sí.
¿Qué es la mesoterapia capilar? Vamos a centrarnos en este...
Cuando la mesoterapia capilar la realizamos en esos pacientes que, como he comentado, vienen ya a la clínica,
sí,
tienen mucha caída, pues casi casi también lo que he dicho, que un 30-40% de la masa capilar se puede perder, y es el sistema que tenemos para inyectar o para administrar diferentes principios activos a nivel del cuero cabelludo. Es decir, nosotros podemos aplicar de forma tópica un tipo de loción que lleve corticoides o lleve vitaminas, podría ser un champú, pero otra forma más eficaz y más directa sería inyectarlo directamente en el cuero cabelludo. Nosotros aplicamos con una agujita muy finita y con un sistema indoloro, para que la gente no se nos asuste. Totalmente indoloro, ¿vale? Que quede claro. Aplicamos con, pues yo qué sé, vitaminas, ácido hialurónico. Por ejemplo, el ácido hialurónico es una de las moléculas más nutritivas y más hidratantes. Incluso yo ya he visto productos cosméticos con ácido hialurónico. Eso es no tiene mucho sentido, sí, porque se pierde bastante, sino que al final lo inyectamos directamente donde el pelo lo necesita, que es en la raíz. Pues la mesoterapia consiste en eso, en venir aquí, inyectar diferentes vitaminas, minerales, ácido hialurónico en el cuero cabelludo para revitalizar desde la raíz todos los tratamientos. Piensa que si se coge a tiempo, el 99% de los casos se recupera todo. Pero eso sí, se tiene que consultar de una forma precoz, porque si eso se deja, si se dilata en el tiempo el diagnóstico y el tratamiento...
Si lo cogemos en un estadio inicial, digamos, ¿no?
Sí, exacto. Si se consulta bastante rápido, yo creo que casi el 100% de los casos se recupera íntegramente a una velocidad, bueno, entre un mes y tres meses estás recuperado. Bien. Pero eso sí, hay que hacer varios tratamientos, tanto inyectados como luego también ya les prescribiríamos tratamiento oral, champús, sí, y todo.
O sea, que son tratamientos duraderos en el tiempo, entiendo, ¿no? Es decir, cuando ya, claro, un poco, los beneficios se ven, como dices, en tres meses, pero ¿son duraderos en el tiempo este tipo de tratamientos con mesoterapia?
Sí, la verdad es que este tipo de tratamiento, cuando el paciente, ya digo, si consulta de forma precoz, piensa que hasta duraderos infinitos. Al final se recupera el pelo y el pelo otra vez vuelve a presentar el mismo estado antes que presentaba antes de la caída. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, que pueda venir otro verano, que pueda venir otro estrés y que puede ser que pueda presentar otra caída. Pero si alguien tiene, ¿no? Si alguien ya ha sufrido una vez este tipo de caída, siempre está pendiente, siempre está tomando alguna vitamina, algo que puede un poquito prevenir este tipo de...
Esa era mi siguiente pregunta, si realmente estos tratamientos se pueden aplicar con carácter preventivo también, ¿no?
Yo tengo bastantes pacientes que cada año, antes de primavera y antes de otoño y también por verano, vienen antes de que les suceda nada, antes de vacaciones, se lo ponen y la verdad es que mantienen, no les pasa, mantienen una masa capilar adecuada y una caída controlada, todo perfecto. Pero sí que es cierto que hay que ser consciente. Son pacientes que ya han venido previamente, ya les ha pasado dos temporadas y a la tercera dicen, venga, va, vamos a intentar hacer una prevención. Pero
una
si te ha pasado una vez, dígame.
Sí. En verano, por ejemplo, yo que soy una persona de llevar mucha gorra por evitar pues los rayos del sol, etcétera, es decir, ¿una gorra, por ejemplo, puede ayudarnos a todo lo que estamos hablando? ¿O a lo mejor la gorra fomenta más, no, que sudes, sí, más, que el pelo acabe más dañado a lo mejor? Es decir, ¿gorra sí, para gorra nada, no? ¿Qué podríamos decir en ese aspecto?
Vale, es un arma de doble filo, pero sí, gorras y sombreros sí en todos los pacientes, tanto pacientes con pelo largo, hombres, mujeres, sí. Gorras sí, sombreros sí, cuando tenemos los momentos de sol, ¿no? De pico de más sol y de más calor. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que al final, si tú estás muy expuesto al sol, aumenta la temperatura y empieza la sudoración. Esa sudoración, para controlarla, es tan sencillo como si estás sudando mucho, te sacas el gorrito, un paño, te secas un poquito, o si puedes hacer un aclarado con agua dulce y se acabó. Pero sí que hay que utilizar gorra y sombrero en los momentos de más de sol, porque es peor la quemadura y la deshidratación, claro, por el contacto del sol directo, que no el hecho de que te pueda sudar la cabeza, porque eso al final limpias y ya está. Una quemadura solar puede tener un efecto de 2-3 semanas de daño. Si tú te quemas hoy y estás sufriendo una dermatitis, pues tranquilamente 2-3 semanas.
Claro, efectivamente.
Es peor, es bastante peor una quemadura.
Bueno, nos hemos puesto al día de las consecuencias del verano, aunque como bien dice el doctor, aquí en Canarias las estaciones están un poco difuminadas y yo creo que así son inaplicables aquí en Canarias hasta diciembre, doctor, ¿eh? Porque hasta diciembre vamos a tener sol, calor, humedad, o sea que hay que tener también
de todo.
Todos estos consejos muy, muy presentes. Recuerden que Clínica Fortuny está en la calle San José de toda la vida, que ahora se llama Betancur Afonso, pero bueno, Betancur Afonso número 17, no te le perdía, como a la mitad de la calle más o menos, que tienen una página abuelo, está todo perfectamente explicado, que es clínicafortuny.com, Fortuny con Y, recuerden, clínicafortuny.com. Ahí tienen su email de contacto, su teléfono para pedir cita y, por supuesto, pues también pueden ir a su fantástica clínica en la calle San José número 17. Doctor Fortuny, un placer recuperar esta sección esta temporada y nos vamos saludando martes a martes. ¿De acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Y por cierto, sigan ustedes a Clínica Fortuny también en Instagram, que yo los sigo y voy aprendiendo mucho también de todo lo que nos cuentan en sus redes sociales, ¿eh? Que tienen una fantástica cuenta de Instagram. Gracias, doctor, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós, un abrazo. Chao, chao, chao.
Tenerife, Guillermo García.
Antes de ir a una pausa publicitaria, tengo que contarte algo muy importante. Qué maravilla hacer buceo o snorkel en Canarias. Si no lo has vivido, ponte unas gafas y descubre la biodiversidad que hay debajo de nuestras aguas. Loro Parque Fundación, por cierto, nos recuerda que el calentamiento global está poniendo en peligro su supervivencia. Por eso han organizado una cena benéfica para recaudar fondos mañana, 11 de septiembre. Estás a tiempo. Con las donaciones se podrá seguir realizando estudios y acciones para defender nuestros mares. Y si ellos lo dicen, que han salvado ya 2 especies de la extinción, es para tomárselo en serio. Todo el beneficio va a ir a Paracan Bio, un proyecto que estudia y protege nuestro mar. Todos podemos echar una mano yendo a la cena, que va a ser un evento muy especial en los increíbles jardines del Hotel Botánico, o simplemente aportando lo que uno pueda. Si entras en loroparquefundación.com, verás la forma de colaborar. En eso, todos contamos. Pon tu granito de arena.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo. Con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana. El próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con nuestro espacio del Europarque Fundación. Siempre es un placer saludar a Rafael Zamora, que es director científico del Europarque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy, muy buenos días.
Y además, con un excelente motivo hoy, es que el Europarque Fundación cumple su 30 aniversario, Rafael, que se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, sí. Un mes importante para nosotros y un año más todavía. De éxitos a nivel de protección de la naturaleza.
¿Qué balance hacen ustedes de estos 30 años, Rafael?
Bueno, 270 proyectos de conservación en todo el mundo, que hay pocas organizaciones que realmente tengan 270 proyectos de conservación e investigación efectiva, y 28 millones de dólares invertidos en la protección de las especies en todo el mundo desde Canarias, que es lo importante. O sea, desde aquí, con equipos canarios y con nuestro conocimiento, hemos podido salvar a 12 especies de la extinción, y son 30 años de trabajo con hitos en conservación increíbles, como la reproducción de especies extintas en la naturaleza, con protocolos creados para criar animales en otras partes del mundo gracias a nuestros conocimientos, y ahora mismo son muchas líneas de investigación que se desarrollan tanto en nuestro propio suelo canario, aquí dentro de la Embajada de Animal en Loro Parque, como en todos esos lugares, esa red de conexión científica que tenemos a nivel mundial con las universidades, con los museos y, por supuesto, con los demás centros zoológicos y acuarios del mundo, que han creado una alianza muy, muy poderosa para poder salvar a las especies lo antes posible, porque el tiempo se nos agota.
Esa alianza, digamos, forma parte del movimiento Reverse the Red, ¿no?, en el que ustedes están integrados y que busca la conservación de más de 45.000 especies catalogadas, ¿no?
Sí, sí, y esa implicación en Reverse the Red, o sea, revertir el rojo, porque sí, es los animales que están ya en peligro crítico y amenazado, pues nuestra misión es poder bajar la categoría de amenaza de esas especies. Nuestro modelo lo está logrando con una potencia importante y con una resonancia increíble en todas las partes, ¿no?, donde se habla mucho de conservación. Y bueno, estamos orgullosos, pero sabemos que queda mucho trabajo por delante. Nuestro conocimiento de animales bajo cuidado humano y el que tenemos ahora en campo es una herramienta muy eficaz para combatir esa extinción y para recuperar los ecosistemas y mantener la biodiversidad en el mundo. O sea, que estamos concentrados en eso, y este 30 aniversario cristaliza un poco un resumen de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
Falta mucha concienciación sobre este asunto, Rafael, porque estoy viendo que, según datos de la revista, por ejemplo, Conservation Biology, las tasas de extinción de especies son actualmente 1000 veces superiores a las tasas de extinción natural. Este dato es brutal, ¿eh? Y la acción humana, me imagino que tiene mucho que ver en todo esto, ¿no?
Es la acción humana. O sea, el crecimiento de la población mundial es enorme, necesita una cantidad de recursos ingente, y si esos recursos, pues bueno, la extracción de esos recursos no es sostenible, llega un momento que hay un agotamiento, y eso es lo que está causando esos deterioros del hábitat, porque a veces nosotros podemos recuperar la especie, podemos criar con ella, o sea, verla bajo cuidado humano, pero luego, si no tenemos el hábitat adecuado para reinsertarlo, es muy difícil, y en esto las poblaciones locales tienen un protagonismo principal, y todos nuestros proyectos, cada año insistimos muchísimo en que tengan esa parte de formación y de educación a nivel local, porque son verdaderamente las personas que viven en los lugares donde están las especies amenazadas las que pueden proteger en el futuro a su especie, porque la podemos recuperar, pero luego lleva un mantenimiento que ya no dependería de nosotros, sino de las propias personas que están allí. Y insistimos mucho, porque nos damos cuenta que es una pieza principal.
Claro. Pongamos algún ejemplo, porque gracias a la labor de ustedes se han salvado, 12 especies de loro, ¿verdad?, que estaban en peligro de extinción.
Sí, de cada especie te podría contar una historia, todas son muy bonitas y en todas nos extendemos mucho, pero hay una particular. Vamos a nombrar la del loro oreja amarillo en Colombia, que era un loro que en el Domingo de Ramos, pues ese loro se había afectado porque todas las poblaciones colombianas de la zona donde vivía utilizaban una rama de una palmera, y esto estaba acabando con la palmera de la que depende el hábitat del loro. Ahora, después de más de 20 años de trabajo con la especie. Sabemos que hay otras cosas, pero en ese momento fue clave decirle a los párrocos locales, porque era una celebración católica, de cambiar esa costumbre. Y nos dijeron, esa tradición es imposible de cambiar porque es una tradición local. Pues la Europarque Fundación desde aquí se comunicó con el Vaticano para que desde la figura del Papa pues llegara una comunicación a los párrocos colombianos para proteger esta palmera. Se volvió una palmera muy conocida, la palmera de cera de Colombia, que es una de las más altas del mundo, y se volvió símbolo de protección y se utilizaron ramas alternativas. Con esto pasamos de 82 ejemplares que quedaba de este loro en naturaleza, y ahora estamos hablando de unos 3.000 animales que están volando en Colombia y por los que la fundación ya tiene tres calles en español y en inglés donde se cuenta nuestro trabajo. Este es un ejemplo muy bueno, y el del guacamayo de Lear, que ya lo hemos nombrado en muchas ocasiones, animales que estaban en un peligro grave de extinción en Brasil, nos los encomendaron a nosotros, los hemos reproducido aquí, hemos enviado ejemplares a la naturaleza, 19 para el proyecto de cría allí, aquí han nacido más de 44, ahora mismo están naciendo ahora mismo en estos meses más guacamayos de Lear, y la reintroducción de 8 en su hábitat natural ha dado fruto ya de 4 pichones de pájaros nacidos aquí en Tenerife que han podido desarrollarse por completo en la naturaleza. O sea, es un proyecto redondo, vamos a decir así.
Supongo que los animales que viven en el Europarque son una fuente inestimable de conocimiento, ¿no?
Continúa, y por eso está el Instituto Max Planck de Cognición Animal, está aquí, tiene su sede en el Animal Embassy, y hay investigadores de todas las partes del mundo. Ahora tenemos gente de México, de Colombia, de Tailandia, de la India, están haciendo sus tesis doctorales aquí, investigando sobre los loros, porque es el único sitio donde se puede hacer en medios controlados con un buen rango, ¿no? Pueden tener un buen número de esas especies amenazadas que en la naturaleza es prácticamente imposible de observar con tanto tiempo y ver sus capacidades cognitivas. O sea, y esto es continuo, han nacido más de 35.000 loros en estos 30 últimos años en Loro Parque y en Loro Parque Fundación, y la cantidad de datos, la base de datos que tenemos ahora mismo de la mayor reserva genética de loros del mundo es inmensa, y esto es de lo que se pueden nutrir pues los veterinarios que están en campo ayudando a las especies, los centros de rescate que necesitan información como datos científicos o datos de laboratorio o clínicos, todo ese contingente lo tenemos aquí y lo estamos poniendo a disposición mundial.
Oye, hay que decir, Rafael, que ustedes en Loro Parque Fundación han desarrollado también numerosos proyectos de investigación y conservación con las orcas que viven en el Loro Parque, ¿no?
Sí, las orcas han sido, ahora mismo están siendo la fuente de referencia para múltiples trabajos en campo. Cuando hay que hacer, por ejemplo, pues un marcador, una sonda, lo podemos hacer con las nuestras y investigamos incluso pues el lenguaje o el sonograma que emiten las orcas, que es muy interesante para saber sus capacidades de comunicación y entenderlas cada vez mejor. Tenemos en el Estrecho de Gibraltar un equipo mirando estas que están rompiendo los timones, que este año, no, gracias a Dios y al cielo, pues no se han dedicado al mismo juego, pero tenemos gente viendo allí en directo cómo funciona y por qué lo hacen. Entonces, conocer a los animales, conocer su problemática, depende del conocimiento estrecho con ellos, y las tenemos aquí en directo, y la parte científica que se desarrolla con ellas es enorme, con los delfines también y con todos los animales que están aquí en Loro Parque como embajada animal.
Oye, volviendo al principio, 1994 fue la fecha de fundación del Loro Parque Fundación. ¿Cómo partió esta idea del presidente y fundador del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling?
Bueno, Wolfgang Kiesling, en comunicación con muchas personas del mundo de la conservación en su día, se empezó a ser pues bastante nombrado porque tenía ya una colección, vamos a decir, una colección de loros que ya nadie tenía en el mundo, y empezaba a llamar la atención. El director de CITES, o sea, el director científico de CITES, Obdulio Mengi, le comentó, hablando, dice, oye, ya tienes algo ahí en Canarias que es muy importante, tienen buen clima, es un buen lugar, es una reserva, esto hay que mantenerlo, porque si cualquier cosa pasara, ¿quién va a trabajar con esos animales? Wolfgang Kiesling lo reflexionó muy bien y decidió dar toda esa biomasa tan importante de loros a la Fundación Loro Parque, crear la fundación, crear un centro de cría que fuera autosustentable y que no dependiera directamente del parque zoológico, que tiene una importancia vital en la financiación y en la ayuda directa durante todos estos años, pero que ha logrado que sea sostenible y que sea algo que es del mundo, no es propiedad privada. Y ahora mismo es la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y esto tiene unas implicaciones enormes, sobre todo de consulta, o tenemos trabajos directos con los gobiernos, con Brasil, con Australia. Australia, por ejemplo, es un lugar que no tiene tanto contacto con el exterior, sin embargo, con nosotros, pues ha hecho varias exportaciones de loros para que estén en una segunda reserva por si pasara algo allí. Nosotros tenemos el conocimiento no solo para criar esos animales y para mantener una red de seguridad aquí en Canarias, sino también para hacer proyectos reforestación que tenemos en el oeste de Australia con bastante éxito, precisamente con las cacatúas negras, que son muy raras. Y este es uno de los ejemplitos de tantos que tenemos.
Desde luego que sí. Pues felicidades por esos 30 años, Rafael Zamora, que sean por lo menos 30 años más, ¿eh? Director científico de Loro Parque Fundación. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, muy buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García. Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
7 minutos para las 12 del mediodía. Es un placer hacerles una recomendación cultural. Creo que vale muy, muy mucho la pena. Tenemos una relación de amistad en esta casa con Silvia Esteban desde hace algún tiempo, desde la que nos conocimos, y recuerdo que la entrevistamos estando en Miami. Y la verdad es que la obra La vida en colores, La vida de colores, perdón, La vida de colores, que yo ya he tenido la oportunidad de ver, se va a estrenar este próximo jueves en el Teatro Leal de La Laguna, con el apoyo también del Ayuntamiento de La Laguna. Va a ser este próximo jueves 12 de septiembre a las 20 horas con entradas y a la venta en tiquete.es. Silvia Esteban, actriz tinerfeña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, qué felicidad volver a oírte y
pues
estar
sí,
aquí siempre
igualmente,
apoyándome.
Igualmente.
Gracias.
Bueno,
gracias.
La verdad es que yo ya decía que ya he tenido la oportunidad de ver de la obra. Yo sé que tú has
sí.
estado peleando para representarla en un escenario como se merece, como es el Teatro Leal de la Laguna. Y va a ser, como te digo, como le contamos a los oyentes, el próximo 20 de septiembre, ¿verdad?
No, el 12, el 12.
Ah, y el 12,
perdón. El 12,
perdón,
el jueves.
Sí, el jueves,
el 12,
jueves.
El 12,
el 12.
Si lo has dicho bien,
sí.
lo habías dicho bien.
Sí, sí.
El 12 de septiembre, y sí, va a ser... Creo que va a ser una noche muy especial. Primero, pues eso, porque he luchado mucho para poder estar en un escenario grande como la obra merece. Y en Tenerife, en mi tierra, porque sí ya la había hecho en Miami y en Nueva York en teatros grandes, pero en Tenerife no.
Sí.
Y aquí es siempre muy difícil, y que el Teatro Leal me abra las puertas, para mí es muy importante, porque es el único teatro que y el único ayuntamiento que me ha abierto las puertas de momento. Sí, y sí. Para mí es muy importante, muy especial, muy emocionante estar en mi tierra. Y bueno, están vendiéndose las entradas, estamos ahí a punto de llenar, muy contenta. Todavía hay entradas para el que quiera aprovechar. Y
cuéntale a la gente qué es La Vida de Colores, cómo es la obra, cuéntame.
La Vida de Colores es un relato. A ver, yo escribí La Vida de Colores basada en hechos reales, en una experiencia personal. Es una denuncia al maltrato machista, a lo bestia, cruda, como yo digo. Entonces siempre digo, pues eso, que nosotros en las noticias vemos el día final de la maltratada, ¿no? El día que se muere, el día que la matan, el día que la asesina a su marido o su expareja, pero no conocemos el día a día de esa mujer hasta que ocurre lo que ocurre, ¿no? Y tantas esas otras mujeres que están ahí y que no lo cuentan y que lo viven y que por suerte no mueren, pero entonces esto es un relato del día a día de una mujer que se mete en un matrimonio y no se da cuenta que está casada con un maltratador hasta pasados unos meses, cuando empieza a reconocer un tipo de abuso. Y bueno, es una cosa que yo escribí sabiendo que yo lo tenía muy cicatrizado y que podía utilizarlo para ayudar a otras mujeres y poner mi pequeño granito de arena en esta lacra horrible que seguimos viviendo a diario en este país y en todos. O sea, es una cosa brutal. Y me apetecía dar mi punto de vista desde la mujer maltratada que yo fui y desde la actriz y escritora que yo soy, ¿no? Para concienciar a hombres y a mujeres. Es un poco lo que intento y lo que quiero y lo que hago.
Cuentas con la dirección de Paula Galimberti y de Jesús Amate,
sí,
¿no?
Sí, Paula Galimberti y Jesús Amate, que son dos amigos, actores y directores de toda la vida, que me conocen súper bien y han sabido sacar de mí el máximo partido. Y Paula está conmigo. Paula ha venido estos días y está conmigo y, vamos, estoy encantada porque me está ayudando, dándole la vuelta a mis entrañas, y estamos ensayando a saco y estamos súper contentas, la verdad. Uh-huh. Y va a ser una noche muy especial.
Sí.
Porque ver ese Leal lleno, pues es para mí es muy emocionante.
Desde luego que sí. Oye, ¿dónde podemos comprar las entradas? Vamos a repetírselo a la gente, Silvia.
En tiquetí.es o en la página del Leal directamente.
Sí.
Quiero decir, la página del Leal, si ponen 12 de septiembre o La Vida de Colores, ya salgo yo. Ya sale el cartel, ahí sale también la sinopsis, pueden ver toda la información y te conecta directamente con la venta de entradas, que es tiquetí.es, pero vamos, que por cualquiera de las dos vías. Bueno. Y en el teatro también, el día de la función, que alguna quedará.
Claro, efectivamente. Oye, nos alegramos mucho de que te podamos ver en el Teatro Leal. Supongo que tendrás... te he visto por las redes sociales que estás pensando volverte a Miami. No sé si tienes algún proyecto profesional, pero en cualquier caso, que sepas que te apreciamos muchísimo, que ponemos en valor el hecho de tener una actriz tinerfeña como tú, con tu trayectoria, ya lo hemos contado en alguna ocasión, y nos alegramos muchísimo que posiblemente llenes el Teatro Leal y que todo vaya muy bien, Silvia. De verdad.
Lo sé, lo agradezco mucho, Guillermo, porque siempre estáis ahí apoyándome. Hay más proyectos, vienen más proyectos y estaré entre Miami y Tenerife. Y siempre yo necesito trabajar y crear, y aquí se hace más difícil o más lento, entonces necesito viajar. Pero vamos, te estaré entre un sitio y otro y estarás informado de todos mis avances.
Estupendo,
y de todos mis proyectos.
Estupendo. Siempre. A nuestra gente siempre hay que defenderla, y si hay gente con el talento que tiene Silvia Esteban, que lo derrocha por los cuatro costados, muchísimo más. Silvia,
gracias.
Se dice mucha mierda de largo, ¿no? Pues mucha mierda.
Mucha mierda.
Mucha suerte, que vaya bien y te deseamos lo mejor, de verdad. Gracias, amiga.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo,
un beso
fuerte.
Gigante.
Gracias.
Beso a todos.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, antes de irme, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Y es que Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía y aquí la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más. Ahora continúas con todo lo que te interesa y te lo cuentan Jorge Bustos y Pilar Cineros en Mediodía Cope.